Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos en el sumario, charlamos hoy con Jaldía Abu Bakra, activista palestina, originaria de Gaza, aunque actualmente residente en Madrid y miembro de la Organización de Mujeres Palestinas Al-Karama. Le tenemos ya al otro lado del teléfono y queríamos bueno, charlar con ella hoy sobre varios temas. Arratsaldeon, Jaldía.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Muy bien. Bueno, la primera cuestión y más inmediata porque estamos pregrabando la entrevista el viernes a pocos minutos de que parta en Madrid una manifestación denunciando las torturas del régimen de Israel contra los presos palestinos en una semana también muy convulsa en la que ha habido varios casos de un preso torturado hasta estar en estado de máxima gravedad, Samir Arabed, o una presa palestina también que se ha declarado en huelga de hambre, habida cuenta de las condiciones que vive en prisión. Cuéntanos un poco algo sistemático, ¿no? En un país, Israel, donde la tortura es legal, está reconocida legalmente.
Así es. Conocíamos de siempre las torturas que sufren los presos y presas palestinas en las cárceles israelíes. Ya conocíamos los sistemas y las prácticas que hacen, sobre todo los interrogatorios, pero nos llegó la noticia la semana pasada de que una persona ha sido torturada físicamente hasta llevarle al borde de la muerte. Las noticias que llegan de Palestina, la verdad es que no sabemos exactamente en qué estado está, porque tampoco permiten que le visite la familia, y su abogado de Abdamir ha ido a visitarle una vez y tampoco le han permitido acercarse mucho a la familia. No les están dando noticias sobre su estado de salud, así que incluso se teme por su vida. 2 días más tarde también llegó la noticia de que otro de los presos también fue llevado al hospital, un hospital israelí en Jerusalén, y que también por las torturas que ha recibido en el interrogatorio. La prisionera Hiba Labid también, que hoy lleva ya 8 días en huelga de hambre, también ha sido condenada a 5 meses de prisión por detención administrativa, o sea que no se le acusa de nada, y esa es el día a día de los palestinos bajo ocupación del régimen sionista de Israel.
Cuando decimos que la tortura contra los palestinos es algo sistemático, tanto en las prisiones como con la población en general, ¿no? Infinidad de formas de tortura física y psicológica, pero es que además es legal dentro de Israel. El marco legal israelí reconoce la tortura como una herramienta
como un
legal.
Método de interrogatorio. Desde el año 99, el Shin Bet, que es el aparato que pertenece al Ministerio de Interior israelí, pues tiene luz verde para torturar, y se sabe que ellos tienen un permiso o una orden judicial para torturar a los presos para poder sacarles información o confesiones.
¿Cuál es un poco la motivación? Es evidente, pero un poco el objetivo de esta manifestación que convocáis hoy en Madrid.
El objetivo de la manifestación es mostrar nuestro rechazo y denuncia a las prácticas de tortura por el régimen sionista y exigir al gobierno del Estado español que cumpla con su obligación de pedir cuentas, porque cuando un régimen vulnera los derechos humanos, sobre todo los derechos de los presos, o utiliza la tortura, terceros estados tienen la obligación de actuar y tomar medidas para que esto no siga ocurriendo.
Queríamos también charlar contigo, Jaldía, porque sabemos que tú eres originaria de Gaza, con lo cual, por motivos familiares, viajas habitualmente a la Franja de Gaza, y este verano recientemente has vuelto de allí. Y te queríamos consultar sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Tú, como conocedora también y viajando habitualmente a la franja, me imagino que año tras año verás un poco cómo va evolucionando la situación. ¿Qué retrato nos puedes hacer de la situación actual en la Franja de Gaza?
Bueno, primero quiero aclarar una cosa. Yo he nacido en Gaza, pero yo soy originaria de Berseba, de los territorios ocupados en el 48. Yo he nacido en Gaza como refugiada ya porque mis padres tuvieron que ser, vamos, fueron desplazados en el 48 de nuestro pueblo originario. Los palestinos siempre mantenemos ese derecho al retorno y ese pueblo originario porque tenemos la decisión y la determinación de volver algún día. Es un derecho que tenemos y por eso aclaro que, aunque haya nacido en Gaza, soy originaria de Berseba. Bueno, la situación en Gaza, año tras año, yo no voy todos los años, porque como todo el mundo sabe, Gaza lleva bloqueada por tierra, mar y aire más de 12 años y es muy difícil entrar, tanto como salir también. Tengo familia ahí, yo intento ir siempre que puedo. He tenido la suerte de poder pasar este verano y suerte también en poder salir. La verdad es que me he encontrado con una franja de Gaza en una situación humanitaria terrible. Ya estaba, ya siempre estaba Gaza por los ataques que sufren cada X años, ataques masivos cuando bombardean o los ataques diarios que sufren la población encerrada ahí en la franja de Gaza. En las Naciones Unidas ya habían vaticinado que Gaza iba a ser inhabitable en el 2020, pero es que Gaza ya es inhabitable. La situación de la población en la franja de Gaza, que son más de 2 millones de personas, es terrible. No hay trabajo, hay un 45% de paro, pero entre los jóvenes llega a ser entre 60 y 65% de paro. Los jóvenes estudian, tienen carreras, pero luego no hay salida, no hay trabajo. Las casas destrozadas todavía por los ataques del 2014 no han podido ser reconstruidas, no solamente las casas y hogares, sino hospitales, colegios, infraestructura de la franja, por el embargo o por el bloqueo que impone el régimen sionista a la franja de no permitir que entre material de construcción. El ataque a los pescadores, que es una cosa tremenda, que la mayoría de la población palestina en la franja de Gaza son entre pescadores y agricultores, aparte de que no se permite que haya industria en la franja de Gaza. Cada vez que hay una pequeña industria, pues es bombardeada. Entonces, si son atacados diariamente, no les están dejando ganarse el pan o vivir o trabajar en paz, faenar en el mar o cultivar las tierras de cultivo, que son justo las que están al lado de la valla que separa la franja de Gaza de los territorios ocupados en el 48. Hay muchas enfermedades, sobre todo el tema del cáncer, por los productos prohibidos que cada vez que bombardean Gaza lanzan, por los pesticidas que rocían la plantación con ella, las avionetas israelíes, por la contaminación que hay de no poder tratar las aguas residuales y al final acaban vertiendo en las playas de la franja de Gaza, muy cerquita de donde la gente vive o va a bañarse en verano. El agua potable en Gaza no es válida para el uso humano en el 96% del agua que hay en la franja de Gaza, los cortes de electricidad y un montón de problemas que tiene la gente, y esto no solamente no les deja vivir tranquilamente el día a día, sino es psicológicamente a las personas que llevan ahí encerradas muchos años también les está afectando. Yo he visto desesperación, sobre todo entre la juventud palestina, aparte de que también he visto cosas positivas y que ellos luchan y resisten y intentan vivir con alegría muchos de ellos y se buscan la manera de poder ayudarse unos a otros. La solidaridad entre las personas es tremenda ahí, pero también he visto muchísimos casos de desesperación, hay casos de suicidio, hay casos de jóvenes que quieren salir y emigrar y buscarse la vida, gente que quiere salir de la franja de Gaza simplemente por sentirse encerradas en su propia tierra, en una cárcel. Ya no hablemos de, siempre hablamos de que la gente quiere salir o necesita salir de la franja de Gaza para los tratamientos médicos, tratamientos sobre todo para el cáncer que no hay en la franja, enfermedades renales que han aumentado exponencialmente en la franja de Gaza por también el tema del agua, el tema de la gente que quiere estudiar o terminar terminar estudios, fuera sino simplemente la gente que lleva toda una vida ahí y nunca ha salido de esa franja de 360 kilómetros cuadrados en la que puede recorrer en media hora en coche de punta a punta. Entonces, el sentir que controlan todo en tu vida, los drones o las avionetas que suenan en el cielo de la franja a todas horas, tanto de día como de noche, que no dejan descansar, no dejan que la gente se olvide de que los invasores, los ocupantes, el régimen sionista de Israel controla cada aspecto de su vida.
En este contexto de condiciones humanitarias extremas, de inhabitabilidad, como decías, pues hace más de un año, en marzo de 2018, surgió un movimiento popular de manera autónoma, un movimiento de masas que se ha dado en llamar las marchas del retorno, y que, bueno, después de más de un año de protestas semanales, pues ha dejado tras de sí un reguero de muertos, pero también de lisiados, de amputados. Tú, creo que durante esta última estancia en Gaza has tenido la oportunidad de participar en estas marchas del retorno. Cuéntanos en qué consisten estas protestas y cuál ha sido también su evolución a lo largo de estos meses.
Bueno, pues el viernes pasado, este viernes han cumplido ya 77 viernes de las marchas del retorno. Es un, como has dicho, es un movimiento que surge de la sociedad civil palestina como una respuesta a todas las vulneraciones que hacen al olvido y al silencio de todo el mundo ante los derechos de los palestinos, para reclamar el derecho al retorno a nuestras tierras ocupadas, el retorno de los refugiados. La población palestina en la Franja de Gaza, el 70% son personas refugiadas que han venido de Haifa, de Jaffa, de Nazaret, de Safat, de Beersheba, como yo, de otros muchos pueblos que han sido expulsados de sus hogares en el 48. Entonces, es una población refugiada que tiene derecho a retornar a sus pueblos de origen. Y los palestinos, pues como son muy creativos en su forma de resistencia, pues al igual que la intifada, el boicot, muchas maneras de resistir, pues esta es una de ellas, de hacer llegar su voz al mundo, de que estamos aquí y queremos una solución. El tiempo que estuve en la Franja de Gaza, he ido todos los viernes a las marchas del retorno. Hay algún viernes que hay mucha afluencia y otros viernes no tanto. Entonces, pues depende también de cómo está la gente. He visto cómo disparan gas lacrimógeno a los jóvenes que intentan acercarse a la valla a tirar piedras a los tanques, a los soldados que están atrincherados en los tanques, o unos montículos de tierra que hacen con un agujero como una ventanita por donde tienen los fusiles y las armas para poder disparar a los jóvenes. He visto cómo los periodistas, sobre todo, son objetivo de los soldados, ya que como no entra prensa internacional en la Franja de Gaza, las noticias que nos llegan son a través de los periodistas palestinos en la Franja de Gaza, y por lo tanto, tanto los periodistas como el personal sanitario de socorro que hay ahí siempre, todos, cada viernes hay heridos o hay mártires. Me ha llamado muchísimo la atención cómo llaman a un periodista a su móvil para asegurarse de que es él, cuando levanta el móvil para decir aló, y a los 4 segundos dispararle. He entrevistado a un joven periodista fotográfico que había sido también disparado en una de las marchas hace casi un año, y que finalmente pues han tenido que amputarle las piernas. Hay miles de jóvenes amputados en la Franja de Gaza. Yo he entrevistado a uno de ellos y la verdad es que se te rompe el alma cuando ves cómo le han destrozado la vida a un joven, joven de 23 años, que ya no puede hacer una vida normal como la hacía siempre. Pero bueno, siempre digo, ellos tienen la determinación de seguir amando la vida y seguir resistiendo por vivir.
Precisamente hemos podido ver, especialmente a través de las redes sociales y de pues multitud de vídeos, de documentos videográficos que se han difundido, pues la represión que ha ejercido la fuerza ocupante israelí contra estas protestas pacíficas y que suponemos que también ha dejado unas secuelas importantes en la Franja de Gaza, especialmente en el sistema sanitario que bueno, se ha visto desbordado, ¿no? Por pues sobre todo por la cantidad de personas pues con lesiones muy graves, ¿no?
Muy graves, no dan abasto los hospitales en la Franja de Gaza, no dan abasto por falta de medicamentos, por falta de material, por falta de incluso de electricidad o combustible para los generadores. Entonces, pues al final no dar abasto con tantos heridos. Incluso hay a veces hay llamamientos a la gente de que vaya a donar sangre cuando hay muchos heridos para poder salvar vidas. Así es la situación y el mundo está callando, mirando para otro lado. Y encima pues recriminan a la gente de que salgan a protestar. Yo me he encontrado con gente diciendo, ¿y por qué salen? ¿Y por qué hacen? Es que es su derecho y no hacen otra cosa que protestar o denunciar de forma no violenta, porque ellos van a la valla simplemente a estar ahí, a decir, tenemos un derecho, esta tierra es nuestra, queremos volver a nuestros hogares de origen, queremos que romper este bloqueo impuesto sobre la población palestina en la Franja de Gaza y que quieren que el mundo les escuche. Es un problema o es una cuestión que ha causado, en la que ha participado desde el inicio el mundo entero en el momento que las Naciones Unidas declara la partición de Palestina para crear un Estado para los judíos de todo el mundo, olvidándose de la población auténtica palestina. Entonces tienen que dar una solución y si no quieren que haya violencia, pues tienen que responder a las peticiones de las palestinas y palestinos en la Franja de Gaza.
Jaldía, así como en Gaza hace pues más de un año surgía este movimiento, pues también muy innovador en sus formas, un movimiento pues autónomo, autoorganizado, independiente de las facciones políticas tradicionales, este movimiento de la Gran Marcha del Retorno. En las últimas semanas hemos visto surgir en Palestina también otro movimiento de mujeres, el movimiento Tlalat, sobre el que te queríamos preguntar, otra de las cuestiones que queríamos preguntarte sobre este movimiento de reciente creación que está movilizando a las mujeres, a las feministas palestinas.
Pues la verdad es que sí, me siento muy muy orgullosa de las mujeres palestinas porque siempre han estado en el frente, en liderando el movimiento de lucha y de resistencia, y que haya un movimiento de mujeres luchando por los derechos de las mujeres. En Palestina siempre se ha luchado a la par por los derechos de toda la población, mujeres y hombres, y por la liberación nacional, pero en la mayoría de los casos la liberación nacional es como una primera cuestión para toda la población palestina, pero visto el auge del patriarcado en todo el mundo y por supuesto afecta a Palestina, pues las palestinas se han organizado otra vez de nuevo en un movimiento que se llama Tlalat, que Tlalat quiere decir salimos o saldremos, quiere decir que saldremos a la calle, para reivindicar los derechos y la igualdad de la mujer, la protección de sus derechos en contra del patriarcado y en contra de la ocupación también, porque el lema de ellas es, en primer lugar, no hay patria libre sin mujeres libres, y el otro es, a ver, se me ha olvidado, no hay patria libre sin mujeres libres y que la liberación es, o sea, la revolución es contra el patriarcado y la ocupación. Es un lema muy bonito. Sabemos, han sacado un comunicado ellas también de que han tenido contactos o llamamientos de organizaciones israelíes para unirse a este movimiento al cual ellas se han negado porque no quieren que el sionismo con su lavado de imagen y propaganda se apropie de ese movimiento feminista palestino y han dicho que ellos, igual que luchan contra el patriarcado, el sistema de ocupación sionista también es otra forma del patriarcado y de la vulneración de los derechos de la mujer palestina.
Sí, porque es una de las maneras, de las formas de normalización que utiliza también Israel, el llamado el purple washing, la utilización pues del discurso aparentemente pues favorable a los derechos de las mujeres para dar una imagen de estado pues avanzado y progresista, ¿no?
Siempre en contraposición de los palestinos, que son unos retrógradas, y todo, no solamente los palestinos, sino todos los países árabes de los alrededores. Es una maquinaria propagandística que el régimen sionista lleva utilizando desde hace mucho tiempo, apropiándose tanto de la lucha de las mujeres como la lucha del colectivo LGTBIQ. Ellos siempre intentan pues, manipular y usarla en contra de los palestinos, y en este caso las palestinas han dicho que no, al igual que otros colectivos LGTBI en Palestina también han dicho que no, que ellos se niegan a que instrumentalicen sus derechos para lavar la imagen criminal del ente sionista.
Y este movimiento de mujeres palestino, Talat, ¿cómo está saliendo a la calle? ¿Cómo se está presentando? Hemos visto pues algunas imágenes de manifestaciones multitudinarias en Haifa, en los territorios del 48. ¿Cómo se está manifestando?
Pues ellas concretan una fecha para salir, y lo más bonito es que se sale en todo el territorio de la Palestina histórica. No solamente es en Haifa, Nazaret, sino también en Ramallah, Jerusalén y en Rafah, al sur de la Franja de Gaza también, con lo cual es una forma de unir a todas las mujeres de la patria, de todo el territorio palestino, de la Palestina histórica. Uh-huh. Ellas están bien organizadas, se ponen en contacto unas con otras, fijan una fecha y salen todas a la misma hora.
Es hablabas antes, ¿no?, de la tradición histórica de las mujeres palestinas, siempre implicadas en la lucha de resistencia, y bueno, pues la mujer palestina tiene una tradición de lucha y de participación activa en la vida social, política, importante. Este movimiento que viene pues de reciente creación, ¿qué viene a aportar o qué viene a reivindicar?
Viene a reivindicar o aportar que son generaciones nuevas, porque hay épocas en que las revoluciones a veces se calman un poco o baja su intensidad. Entonces este movimiento nuevo viene a reivindicar que son las generaciones nuevas, que trabajando juntas, porque hace bastante tiempo que las mujeres palestinas no trabajan juntas en todo el territorio de Palestina, pues porque hay asociaciones que están en los territorios ocupados en el 48, lo que internacionalmente llaman Israel, en Cisjordania y en Gaza, que geográficamente están separadas. Por lo tanto, este movimiento, la novedad que tiene es que ha unido a las mujeres en todo el territorio palestino, que también no solamente reivindican la lucha nacional contra la ocupación, sino también la defensa de los derechos de la mujer. Somos parte del mundo, y en los movimientos feministas últimamente en todo el mundo ya tienen un auge bastante importante, entonces formamos parte también de este movimiento de liberación o de defensa de los derechos de la mujer en todo el mundo. Entonces las palestinas también formamos parte de este movimiento internacional.
Uh-huh. Pues bueno, como decíamos, es un movimiento de reciente creación, y veremos pues veremos el recorrido que tiene, y seguiremos hablando de ello seguramente con Haldía Abubakra, miembro de la Organización de Mujeres Palestinas Al-Karama, activista y bueno, colaboradora ocasional también de este espacio de Wintifada. Haldía, ha sido un placer haber charlado contigo y bueno, pues haber recogido esta información de primera mano de lo que está ocurriendo en Palestina.
Muchísimas gracias.
Hasta cuando quieras. Agur.
Agur.